estamos señalando a la dictadura y al sistema que pese a todas las represiones, que pese a todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique.
Ahí estamos escuchando a Agustín Tosco, este homenaje le estamos rindiendo. Y tenemos ahora el grato placer, porque es una amiga querida y respetada, Malvina Tosco, su hija, que está en Córdoba y tiene la amabilidad de tener. Malvina, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Un gusto saludarte. Está Jorge Fava conmigo en la mesa.
Bueno, hola, Jorge.
¿Qué tal, Malvina? ¿Cómo andás?
Todo bien acá.
Bien, estamos recordando a Agustín, no sé si llegaste a escuchar un tramo, justo hablaba de Pampillón, ¿no? Otro ícono allí en la lucha por la democracia en Córdoba.
Hoy día, realmente es un día triste, porque uno piensa en el padre Hugo y que también no lo pude disfrutar, digamos. Porque esto se murió cuando tenía 45 años. Era un hombre que se mantuvo joven, y era un virtuoso, era un tipo que se jugaba lo que pensaba, era un tipo que denunciaba con nombre y apellido, y creo que eso es también lo que ha hecho que trasciende. Además, tener siempre en primer lugar los derechos humanos. El hombre sobre todo mi esposa, y esa prédica que tenía contra la inhumanidad y contra la opresión, como recién decía, bueno, hizo que trascienda la historia y además los grupos de progresistas, peronistas combativos que le recuerdan, que pasaron toda la dictadura levantando las carteras de él. Además de ser representante genuino del trabajo de Luz y Fuerza y de haber dado muestra con su vida de lo que pasaba. Uno lamenta mucho no tenerlo. Tendría 90 años. Así que podría estar con nosotros en su vida, compartido su vida.
Seguramente, pero viste, a veces se transformó en un ícono de, sin ninguna duda, de los luchadores gremiales, ¿no? Y cada vez que uno va al encuentro de gremialistas que realmente no son aquellos que negocian, los acordistas, hablamos con Fava, de aquellos que hoy te encontrás con militantes, te encontrás con muchos acordistas, demasiado diálogo por el consenso, dejando de lado a veces algunos principios, y el gringo era un tipo que jamás lo hizo, ¿no? Privilegió sus principios, su idea, por sobre todo, aún exponiendo su vida como la expuso durante mucho tiempo y sometido a persecuciones.
Sí, por eso fue perseguido en épocas democráticas y en épocas de dictadura.
Claro, ahí fíjate de manera que hablamos y recordamos también que cuando muere en ese casi exilio, estar perseguido era por un gobierno democrático, el tercer gobierno peronista, decíamos, ¿no? La derecha del peronismo que fue el que lo perseguía.
Totalmente. Porque siempre le digo a los compañeros que transitamos la del día de hoy por tener un país más justo, más equitativo, que el peronismo intervino en los procesos de Córdoba después de esta situación social, que el jefe de policía se llamaba Navarro, que figura como el Papa, ellos se meten a la casa de gobierno, dice el gobernador que Atilio López, y el gobernador era Obregón Cano, pero y desde el gobierno nacional, en vez de restituir el gobierno elegido absolutamente elegido por el pueblo, interviene la parte de Córdoba e instituye a un interventor del nombre de Cano, que fue realmente el tipo que persiguió la condena de muerte, tenían que matarlo. Eso hizo el la intervención del gobierno peronista en los años que también recuerdan el regreso de Perón y hacen celebraciones. En ese momento ya no puedo participar de esa celebración porque también la persecución de mi papá.
Malvina, a la vista de todo esto, y trayendo lo que pasa hoy en Córdoba, con una industria metalmecánica donde están despidiendo cualquier cantidad de compañeros, y uno ve una Córdoba que se ha derechizado tanto, porque ya ahora no estamos hablando de otra cosa que esto, una sociedad que se ha volcado directamente a la derecha. ¿Vos por qué crees que pasó esto en Córdoba?
Bueno, yo creo que el peronismo de aquellos años está representado por todo este Areti, a pesar de que él se muestra con voluntad hacia los derechos humanos, pero creo que representa ese peronismo y ha jugado a favor del gobierno de Mauricio Macri con la campaña de cortar la puerta para Juan, y además es como un análisis que trataría de hacer un sociólogo en esa relación del opresor y el oprimido, porque hay muchas personas humildes de barrios populares en Córdoba que le apuntaron a Mauricio, y creo que con las herramientas de comunicación el gobierno de la provincia ha estado de la derecha Macri de una manera brutal, y además Córdoba juega una gran impericia de los espacios progresistas y peronistas que representan al kirchnerismo como partido combativo, que no han sabido construir, porque no han sabido ver en el gobernador que se dice peronista y en la búsqueda de la unidad y la dignidad del peronismo, no han sabido ver que son dos modelos de proyectos diferentes.
Claro, una miopía política, ¿no? Lo decíamos. No vieron un poquito más allá de sus narices.
Claro, es un análisis desde humildemente que yo hago, que y los espacios peronistas y progresistas hubieran sabido definir a qué proyecto de país se encamina el gobernador de la provincia y cuál es el proyecto de país que nosotros pretendemos tener, hubiera sido otro resultado. Porque la lucha o el diálogo con los ciudadanos hubiera sido diferente. En realidad fue confuso porque los peronistas no saben en qué canasta ponían los huevos. Entonces,
ahora
y tenemos el resultado que tenemos, así medio bajantemente lo digo, y arriesgo que algunos peronistas lo reclamen, pero creo que cuando hablamos de Córdoba también hay que decir todo.
Sí.
O sea, la sociedad de Córdoba se derechizó, pero no solamente por sí misma, sino que fue causa.
Ahora, es cierto que también los medios de comunicación en manos del grupo Clarín en Córdoba, La Voz del Interior, etcétera, todo eso también bregaron para un solo lugar. Ahora, por el otro lado también miramos a un radicalismo que también ha desaparecido como tal, se ha transformado en macrismo puro, es una derecha muy fuerte, inclusive algunos dirigentes que se decían ser la izquierda radical y terminaron todos juntos alrededor de Mauricio Macri, ¿no? Tenemos el caso de Negri y compañía.
Totalmente. Negri es una persona que viene de la izquierda radical, pero que también ha permanecido durante toda su vida ocupando espacios públicos. Nosotros tendríamos que propiciar que no puedan las personas permanecer tantos años, porque se alejan de la realidad. que es lo que mi viejo llamaba en el capitalismo la burocracia sindical. Bueno, también hay una burocracia dentro de la política que hace que los políticos se alejen de la realidad querida en el territorio de las personas.
Sí, vos sabés que...
No tiene gusto a la izquierda. Y es la esperanza que al momento aparezca unos capitales que de aquí se refiere con esta hegemonía que está en el Cívico.
Sí, apoyando lo que vos decías, me acordaba de aquellas palabras de Irigoyen cuando decía del gobierno a casa, ¿no? Porque él decía que había que tomar otra vez contacto con la realidad y con el pueblo. Esto es lo que los radicales no entienden tampoco.
Además, la juventud radical, por lo menos acá en Córdoba, es una juventud que viene de clase social elevada. Entonces, ha tocado conversar con algunos jóvenes que criticaban el fútbol para todos, con una falta de solidaridad hacia otros, que es propio del capitalismo más neoliberal, ¿no? La meritocracia, porque yo no tengo que pagar para que sean todos del fútbol. Una inhumanidad, bueno, y eso presenta a los jóvenes radicales, por lo menos los que yo he podido.
Una que me acerca un oyente, recordá que me dice que Agustín le había ofrecido la izquierda, había ofrecido la candidatura a presidente, ¿no?, en ese 73, y él apoyó a Tilio Frejuli porque no quería constituirse en un polo opositor al peronismo tampoco.
No, porque él entendía que el peronismo es el espacio que representa la voluntad popular. Eso fue también en el 73. El pueblo argentino tenía una gran esperanza con la vuelta del general Perón. Esperábamos la democracia. De hecho, que Héctor Cámpora fue el que cumplió con su palabra y fuimos a la elección, ¿no? Y después se retiró para que pueda ser Perón el presidente. Lo que ocurre es que entender no es el mismo análisis que uno tiene que hacer sobre el movimiento peronista 73 que en el 55. Son dos contextos históricos diferentes y para mí entender también dos Perón distintos.
Está clarísimo, claro. Claro, el 73 viene con la candidatura, viene después de un golpe, algunos muchachos le dicen golpe para ciego contra Cámpara, contra los sectores populares del peronismo y fue la derechización precisamente del gobierno, ¿no? Lo vivimos los PRD, que la AAA, todo lo que pasó, que bueno, que ustedes lo vivieron en carne propia, así en Córdoba.
Totalmente. Más que cuento que tengo la oportunidad de hablar con un hijo mayor de Obregón Cano, y mi hijo me cuenta, porque él era mayor que yo. Cuando su viejo le dijo al mío, digamos, que era el gobernador de la ciudad, recordar, nosotros estamos con esa fórmula porque nosotros creemos que los mejores representantes del pueblo era un gobernador que tenía un vicegobernador que representaba a los trabajadores porque era sindicalista de la UTA y un vicegobernador peronista también.
Perfecto.
Que es el que después se instaló en la provincia.
Clarísimo. Marina, hoy también estamos recordando otro día, vamos a intentar llamarlo luego, este saco de este recuerdo para llevarnos un poco al presente. Hoy cumpleaños Leopoldo Moró también.
También cumpleaños Leopoldo. Este día es imposible que no se recuerde, y espero que sea larga vida Leopoldo Moró, porque esta es la expresión de todo espacio que nos reivindicamos no peronistas, radicales, nacionales y populares, y que creemos en estas banderas que levantó Hipólito Yrigoyen y el doctor Alfonsín, que era un hombre que también tenía como prioridad a los hombres, a la patria, y que a veces eran algunas resignaciones lejos de eso, que le tocó un momento histórico muy difícil de enfrentar después de la dictadura con las Fuerzas Armadas enteras todavía, y que por eso va a ser el padre de la democracia, y pasó la historia así, y lo matamos siempre con tanto afecto. Que larga vida Leopoldo y que siga él en su línea de conducta, que es un orgullo para todos los que lo acompañan.
Artífice de Unidad Ciudadana y Unidad Ciudadana, evidentemente el factor fue clave para lograr este Frente de Todos. No hubiera habido Frente de Todos si no se hubiera construido antes Unidad Ciudadana.
Totalmente de acuerdo.
Y bueno,
el Frente de Todos, todos tenemos que hacer el honor de dar ejemplo de que verdaderamente este frente representa a todos los sectores nacionales y populares de esta patria.
Es verdad. Malvina, gracias por tu tiempo, y recuerdo, con Malvina compartimos el lanzamiento precisamente del MNA Forja, allí en la Ciudad de Buenos Aires estuvimos juntos con Malvina, entre otros momentos donde desde el movimiento alfonsinista se iba gestando el proceso de unidad. Así que el afecto de siempre para vos, el personal, y el recuerdo de tu viejo, al cual llegué a conocer en momentos convulsivos de esa Córdoba convulsionada, en ese cordobazo. Así que desde la historia y desde el presente, el abrazo grande para vos y el afecto de siempre, querida.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, que tengan un buen día, y que el 10 de diciembre podamos celebrar la asunción de Alberto y de Cristina, y que tengamos esperanza para poder recuperar la patria que Macri y todos sus secuaces han vendido.
Un abrazo.
Hasta luego, Marina, gracias.
Chao.
Bueno, Malvina Tosco con nosotros. A pesar de algunas dificultades técnicas, pero bueno, valía la pena.
Estábamos hablando con Córdoba. Había problema con el audio.